Entre el cielo y la tierra, transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Magbarrofex, trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
ICBC. El futuro nos inspira.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Acá el Ratón Pérez. Les quería pedir si por favor pueden dejar un QR abajo de la almohada, porque ahora pago todo con la app Galicia, que es más práctico. Imagínate, si no hoy en día manejar todo en efectivo, me queda la espalda en la miseria, viejo.
Tenés la app Galicia para pagar en todos los QR. Tenés Galicia. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovitz y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovitz, saben que me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovitz, también en Instagram, Julián-Josovitz. Y bueno, señores, el mercado argentino está en booming, la verdad es que no paran los bonos. Hoy otra vez 2%, 2,7% de suba en todos los tramos de la curva, prácticamente con una dinámica en donde casi que nos tenemos que levantar a ver todos los días a ver cuánto sube la deuda argentina. Y bueno, la verdad es que es un muy buen avance en el día de hoy. El tramo corto entre 1,8 y 2% y después 2,5 promedio en todos los tramos del tramo medio y largo de la curva, así que una jornada muy buena. No tan buena para las acciones, que apenas operaron para abajo, 0,4% retrocedió el Merval. El riesgo país, con la suba en los bonos, se acerca a los 900, a quebrar los 900 puntos, así que la verdad que impresionante. Y también se aprecia el tipo de cambio, en donde sigue cayendo el MEP, 0,7% abajo en 1.134, cae 6,6% en el mes, el contado cae 7% este mes, Y observen, en lo que va del año, el dólar solo sube 14% el MEP y 18,7% sube el contado. Así que, obviamente, con toda la inflación que tuvimos, con estos leves avances, claramente están mostrando una apreciación notable del tipo de cambio. Y bueno, más que nada reflejando el optimismo que hay hoy en el mercado, entre los agentes. Y bueno, yo lo vengo diciendo, me parece que Milei le está haciendo la vida muy difícil a todos los que son oposición, y que de hecho quien es oposición hoy busca que eventualmente Milei pierda popularidad, sin embargo, para que la oposición prácticamente la pueda capturar. Sin embargo, eso mismo le está pasando lo opuesto, porque en el día de hoy la DITELA volvió a sacar la confianza al gobierno. El índice que elabora la DITELA subió 12,2% y vuelve ahora a los niveles de julio. Así que se vuelve a disparar, sigue igual debajo de los máximos que supo tocar, pero bueno, recuperando parte del terreno que había perdido en los últimos registros, con lo cual bueno, muy positivo el promedio de Milei, 2,5 el índice, está por encima de todos los promedios, tenemos que remontarnos, incluso está por encima del de Néstor Kirchner, así que tenemos que remontarnos a esa época como para que encontrar promedios similares de popularidad. Pero bueno, la verdad es que la dinámica en los activos financieros viene siendo muy buena, donde encontramos que los bonos están en máximos, obviamente el riesgo país cayendo debajo de los 1000, ya intentando incluso perforar los 1000 puntos, los 900 puntos, ya perforó los 1000 puntos, el dólar también retrocediendo, el Merval en máximos, la brecha cambiaria justamente con el dólar retrocediendo también comprimiendo, el spread por legislaciones mínimos, la inflación actual y esperada también en mínimo de 2021. Un poco de todo esto lo señalaba en el día de hoy Caputo en un tuit, en donde indicaba prácticamente que la deuda argentina está obviamente teniendo un overperforming respecto de sus pares y respecto del contexto internacional. Y yo un poco lo señalaba también hoy en Closing Call y también lo tuiteaba, y me parece que es positivo poder remarcar lo que está pasando con la deuda argentina, que es que el contexto internacional está siendo difícil para la renta mundial. ¿Por qué? Porque el mercado reperfiló sus expectativas sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos, en donde ahora el mercado no espera bajas agresivas por parte de la Fed, sino que especula con una moderación en la baja de tasas, justamente a partir de los últimos datos de empleo y de inflación, provocaron que el mercado a partir de ahora no vea un proceso de easing monetario, de relajación monetaria agresivo, como se especulaba hace un par de meses atrás, sino que ahora ve un contexto un poco más gradual en la baja en la tasa de interés, porque el desempleo volvió a subir, mejor dicho, el desempleo volvió a caer, creo que en Estados Unidos aumentó por encima de lo esperado la creación de empleo, y también la inflación volvió a mostrar un leve registro al alza. Entonces, todo esto provocó que el mercado deje de especular con un ciclo fuerte de baja de tasas. Eso generó una fuerte suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro americano. Si suben los rendimientos de los bonos del Tesoro americano, en realidad lo que está pasando en paralelo es que los bonos están cayendo. Así que en el último mes los bonos a nivel internacional estuvieron retrocediendo con fuerza. Mientras tanto, en Argentina, no solo que siguió subiendo, sino que están terminando un mes impresionante con subas de entre el 13-14% en promedio, lo que es ley internacional, en el último mes, con un sprint impresionante, y eso obviamente permitió que el riesgo país caiga. Es decir, que Argentina lo que está ocurriendo es que evita el escenario desafiante en materia de renta fija global y está operando fuertemente al alza. Para encontrar las causas de esta disociación de Argentina respecto del mundo, bueno, uno puede, como venimos insistiendo, basarse en los mejores fundamentals y también en flujos. Hay flujos en Argentina que están claramente permitiendo que los activos financieros estén operando al alza. Flujos provenientes por el blanqueo y flujos provenientes también por parte de la acumulación de dólares por parte del Banco Central, que a principio de octubre se temía que sea un mal mes, sin embargo está terminando un muy buen mes el Banco Central en términos de acumulación de divisas. Este escenario de los flujos también termina derramando sobre el tipo de cambio, porque se nota una constante apreciación cambiaria en lo que va del mes, 6,6% cae el MEP y 7% del contado, en mínimos también. Con lo cual, bueno, ahí también notás un contexto positivo para lo que es los activos financieros. Yo creo que la oposición y aquellos que no son pro gobierno claramente están buscando causas para que al gobierno le vaya mal, y cuesta, les va a costar encontrarlos. Hoy en día uno puede decir que es cierto que todavía el salario real no se recuperó del todo, es cierto que la economía no se recuperó del todo después de la recesión, es cierto que tuvimos un ajuste muy fuerte, pero lo cierto es que por dado el ajuste que se llevó a cabo, podría haber sido mucho peor respecto de lo que es. Fíjense que la calle no estalló. Es cierto que cuesta llegar a fin de mes para la mayoría de los argentinos, porque los salarios no acompañaron, de la misma manera que se dio la inflación, los jubilados terriblemente licuados, pero si la inflación sigue convergiendo a la baja y los ingresos se moderan sin un spike inflacionario, ese va a ser el peor de los mundos para la oposición. Yo creo que el desafío más importante que tiene el gobierno es mantener la actualidad, estabilidad financiera que tiene, que está transitando la Argentina de cara a la previa electoral, porque justamente lo que busca el gobierno es, bueno, que en las elecciones haya la menor volatilidad financiera posible. Eso significa que el dólar siga cayendo, que las expectativas sigan apuntando para abajo en términos de inflación. Han sido buenos datos en relación con el FMI y con los organismos internacionales. En el último mes, en la última semana, se conoció que van a haber fondeo adicional por 8.800 millones de dólares por parte de organismos internacionales, del FMI, del Banco Mundial y del BID. Así que eso también trajo señales positivas. También se potenció con el hecho de que se conoció o se está rumoreando sobre un posible repo para pagar la deuda, el vencimiento de enero, y eventualmente el gobierno va a intentar que el riesgo país siga cayendo como para poder salir al mercado y pagar el segundo vencimiento importante que tiene el año que viene el gobierno por casi 4.500 millones de dólares, y para eso necesita abrir el mercado internacional de deuda. Pero para abrir el mercado internacional de deuda todavía tiene que seguir bajando el riesgo país. Con estos 914 puntos de riesgo país y contemplando una tasa del 4%, Argentina se tendría que endeudar al 13-14% por lo menos. Entonces eso todavía le sigue siendo improductivo o ineficiente al gobierno tener que tomar deuda en estos precios, con estos rendimientos. Así que el objetivo está en que el riesgo país converja a 600-700 y a ver si hay una ayuda internacional en donde las tasas vuelven a apuntar para abajo. Por otro lado, el FMI también trayendo buena noticia, porque proyecta que Argentina va a crecer 5% el año que viene, va a ser la economía que más crece en la región, en toda Latinoamérica y el Caribe. Solo República Dominicana crecería algo parecido como Argentina, también 5%, el Caribe en general 5,5%, pero después todos nuestros vecinos van a crecer debajo de lo que va a crecer según la proyección del FMI, 2,2 Brasil, también Bolivia, 2,4 Chile, 2,5 Colombia, Ecuador 1,2, México 1,3, Perú 2,6, Uruguay va a crecer 3, Venezuela va a crecer 3, Argentina 5. Así que imagínense si Argentina efectivamente crece 5, ¿qué puede pasar con la oposición? Obviamente le es muy complicado al gobierno, a la oposición transitar un contexto en donde casi no le van a entrar las balas, porque vos decís, ok, ¿qué bala le va a entrar? ¿Que el salario no se está recuperando? Se está recuperando el salario. De hecho, el último registro de los salarios privados mostraron una fuerte recuperación en respecto de, digamos, incluso en términos reales, ganándole la inflación. Si la economía se sigue recuperando, como se mostró en el último registro, en donde en agosto creció 0,2% y aceleró un poco más el rebote, bueno, eso va a ser malo también para la oposición, porque, bueno, obviamente tenés una economía que ya está corrigiendo y habrá terminado de corregir los precios relativos, con los salarios recuperándose y con el nivel de actividad también rebotando, y con popularidad del gobernante, sin haber transitado escenarios de estrés financiero. Bueno, claramente el mayor desafío que tiene el gobierno hoy es mantener esto y encima tener que salir del cepo. Por eso mismo, todo esto genera cierta expectativa de que quizás el gobierno busque salir del cepo después de las elecciones, para que no haya ningún escenario de volatilidad financiera de cara a las elecciones, justamente. Ahora, y esto yo el otro día lo hablaba en Neura, en el programa, lo hablaba con La Espina, y es interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, el gobierno tiene que tener un buen resultado electoral. Está bien, pero veamos cuánto tiene el gobierno para arriesgar respecto a lo que tiene para ganar. En el Senado, que se renueva un tercio cada dos años, no tiene nada para perder Milei, porque no tiene hace 6 años donde estos senadores entraron en vigencia, ni siquiera existía la Libertad Avanza. O sea que Milei no tiene nada para perder en términos de senados. Si le sale una buena elección o una mediocre elección, va a ganar algún que otro senador, y eso se lo está sacando a otro. Así que ahí hay una victoria en términos legislativos. Pero también lo que más pone en juego son 2 bancas en diputados, que son justamente la banca de Milei y de Villarruel. Así que sea lo que sea que saque, le va a ganar a otros partidos políticos. Aún teniendo una mala elección del 20, 25, 30% del electorado que lo vote, va a arrasar en el Congreso. Si saca una buena elección, todavía más. Y si efectivamente todos estos rumores que Martín Menem está señalando y demás, de que eventualmente se pueden llegar a unir el PRO y la Libertad Avanza y llegan a tener un buen resultado electoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, señores, prepárense para un resultado impresionante. Ahora, ¿cuál es el mayor desafío? Nuevamente, es que tenga una buena economía previo a las elecciones. Y para eso significa que no haya volatilidad cambiaria y volatilidad inflacionaria. La buena noticia que tiene el gobierno es que para adelante el mercado sigue viendo un proceso de mayor desinflación. Esto significa que espera que para los próximos meses la inflación se sitúe fuertemente bajo el 3%. Esto implica que para octubre se espera 2,8, 2,7, y más bien para el año que viene también promediando el 2%, cercano a los objetivos que tiene planteado el gobierno, igual lejos, pero mucho más cerca de, bueno, ya el año que viene no deberíamos tener una inflación de 3 dígitos, sino más bien del 30, 35 anual. Habiendo transitado el mes de enero, febrero, marzo con un escenario de 25, 20% de inflación mensual, tener un 35 anual y dámelo. Pero bueno, de alguna u otra manera el mercado sigue especulando con un proceso de mayor desinflación, y eso se explica también en que la demanda tremenda que hay por las LECAPs, porque si el mercado ve que la inflación para adelante va a estar en 2,5, 2,6% o 3%, pues en el peor de los casos, si la LECAP te sigue rindiendo 3,5% o las BONCAP te rinden 3,5%, el mercado termina diciendo dame eso, total con eso yo le voy a ganar a la inflación. Por eso es que las LECAP hoy en día siguen siendo las protagonistas dentro de lo que es el mercado de renta fija. Y por último, y dado este tema, llama mucho la atención la última oferta en la licitación de deuda, porque el gobierno, el equipo económico, ofrece todo Bonser cupón cero. 1 a mayo de 2025, octubre de 2025, marzo de 2026 y noviembre y octubre de 2026. Es difícil de entender esta oferta, dado que primero es la primera vez desde febrero, que desde marzo o abril, no me acuerdo, que no se ofrece nada de tasa fija. Segundo, que el gobierno lo que está buscando es desindexar la deuda, no indexarla, entonces ofrece todo tasa indexada, con lo cual acá va a haber una postergación en el proceso de desindexación. Y tercero, como digamos, nadie está demandando hoy bonos ser, los bonos ser rinden 12%, con lo cual no le conviene al gobierno endeudarse a tasas altas, todo lo contrario. Muy probablemente el objetivo del gobierno es que a partir de esto los inversores no demanden este tipo de bonos, vayan al mercado secundario y se produzca una compresión de spread en las LECAP, que es lo que están demandando, y de esa manera y de manera indirecta estaría provocando una baja en la tasa de interés. El riesgo también está aprovechando el equipo económico, que tiene poco vencimiento, le vencen 1,6 billones de pesos, si bien es un número abultado comparado con los vencimientos que hemos recibido previamente, no es tan elevado, pero de cualquier manera me parece que el objetivo indirecto es dar una señal en que quiere bajar más la tasa de interés el equipo económico, desincentivando la demanda en estos bonos ser y intentando canalizar los pesos hacia lo que es los bonos de tasa fija en el mercado secundario. Así que bueno, señores, buena noticia para el gobierno con los bonos en máximo, el riesgo para abajo, las acciones también tuvieron un booming, también se recupera el índice de confianza del gobierno, la inflación sigue controlada, el mercado también ve buenos rebotes desde el punto de vista del nivel de actividad, el FMI muy bullish con Argentina en cuanto al nivel de actividad, y en este momento los flujos también siguen ayudando con los depósitos en dólares creciendo, y también el Banco Central con una racha tremenda de compras de dólares, más de 1.100 o casi 1.100 millones de dólares en lo que va de octubre. Señores, me pueden seguir en Google, en Twitter, @Julián Josovich, también en Instagram, Julián_Josovich. vamos a hacer la cortina de la media hora y ya presento al invitado del día de hoy.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
El mejor gimnasio te espera, Osfit es de primera. En Osfit vamos a cuidarte, en Osfit tenés que encontrarte.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
Mediodías en Movinic. Llegas fácil desde cualquier lugar.
Estacionas en nuestra plaza cerrada.
Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón. Comes rico.
Muy rico. ¿Hace falta algo más para un almuerzo ideal? Vení a Movinic.
Sin reservas, en la cabecera norte de Aeroparque.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente, para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena radio,
Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. Ya estamos con el invitado del día de hoy, señores, Ignacio Sniechowski, Head de Research de Grupo IB. Hola, Nacho, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Juli? Buenas noches, ¿cómo estás vos?
Muy bien, por suerte, todo tranquilo. Bueno, Argentina en booming, ¿eh? Viste que siempre digo, there is always a bull market somewhere, y estamos acá, ¿eh? En Argentina.
Así es. Bueno, un poquitito lo que... La última charla, recuerdo que la última vez que conversamos en tu programa, ¿no? Allá a principios de septiembre, y que un poquitito hablábamos, ¿no? De por qué no podía pasar esto, digamos, ¿no? Estaba todo, y lo comparábamos un poquitito con la gestión de Macri, una gestión que se basaba en expectativas y poco delivery, contra una gestión de Milei que se basó con muchas expectativas y que ahora te está haciendo un delivery tremendo, ¿no?
O sea, está devolviendo las expectativas. Hoy no solo hay expectativas, sino también hay fundamental, ¿no? Yo veía el informe de ustedes y justamente indicaban que no solo los flujos, sino también los fundamentales están ayudando a los activos.
Totalmente. Y yo ahí escuchaba la introducción muy buena que hiciste y algunos puntos interesantes, ¿no? Cuando hablamos del riesgo país, por ejemplo, ¿no? Que la verdad que ha tenido una compresión impresionante en el último mes, y hacer la diferenciación también, que es muy interesante, con el riesgo privado, ¿no? Porque fruto del blanqueo, de la cantidad de dólares que hay, es impresionante lo que han comprimido, lo que ha comprimido la deuda corporativa argentina, y hoy el riesgo, el spread, digamos, de riesgo corporativo argentino, estás hablando de 200 basis points, o sea, es una cosa, una diferencia contra el riesgo país enorme, ¿no?
Ah, 200 puntos básicos de riesgo.
Sí, imagínate, tuviste una Pampa que colocó a 5.75, Vista que colocó a 7.75, ¿no? O sea, depende del plazo, ¿no? Pero, o sea, estás hablando de una de un diferencial impresionante, lo que es el diferencial entre el riesgo privado y el riesgo soberano, aún. Obviamente que una parte se explica claramente por el desplome que tuviste en el riesgo soberano, pero obviamente siempre tuviste este diferencial entre el riesgo privado y el riesgo soberano argentino, pero obviamente esta tremenda compresión y la sobreabundancia de dólares producto del blanqueo te llevan a que realmente hayas tenido una compresión en toda la curva de corporativos impresionante, ¿no?
No es mucho 200 puntos básicos de riesgo corporativo, quiero decir.
De spread, ¿no?
Sí, quiero decir, ¿no es demasiado poco?
Es demasiado poco, sí, claramente, ¿no? Hoy vos comparás una ON de una blue chip argentina y te rinde lo mismo que una triple A americana, prácticamente, un par de basis más, digamos, ¿no? Obviamente, en algún momento debería volver a normalizarse, pero bueno, la realidad es. Esto es lo que vino ocurriendo en estos meses, ¿no? En estas semanas, digamos. Y después el otro punto interesante era...
¿Cuáles son los fundamentales para vos, entonces, digo, que sostienen esto? Porque uno dice, ok, hoy los bonos subieron 2%, las acciones no tanto, o sea, no subieron hoy prácticamente, pero ¿qué es lo que no estuvo priceado la semana pasada que sigue estando priceado ahora? O digamos, ¿cuál es el input nuevo? Porque a mí me... No le encuentro el día a día, sí, obviamente, la película, pero, viste, decir, bueno, ¿qué cosas nuevas hay, no?
Mira, yo creo que hay... A mí me gustó que mencionaste lo de la suba de la imagen presidencial. Sí. Yo creo que ahí la ato. Fíjate que cuando fue la caída, justo se dio en el medio de este, si querés, rebote de la inflación. Y yo creo que el retomar el sendero... a la baja de la inflación y fuerte, como se vio en el último dato, eso marca también nuevamente una apuesta a que realmente se puede perforar el 4% y el camino está allanado. Luego, lo que vos mencionabas, ¿no? Había tal vez lo que todos teníamos como tendón de Aquiles, o donde teníamos un poquitito el foco puesto, era en el tema de, bueno, ¿qué pasa con la acumulación de reservas? Y la verdad que, como vos mencionaste, septiembre no fue tan malo y octubre, que esperábamos un mes malo, está siendo un mes muy bueno. Entonces eso me parece que también te suma. Y siempre, viste que, yo un poquitito, sobre todo cuando hablo del equity, hablo del triángulo que le da el potencial de upside al mercado, ¿no? Y por un lado tenés obviamente el delivery que te hace el gobierno, que no paró de hacértelo, porque tuviste superávit, porque tuviste una nueva baja de la inflación, porque tuviste compresión de la brecha, porque tuviste... Y luego tenés la deuda soberana, que tuviste una compresión del riesgo país impresionante, un rally de todos los bonos soberanos, y el contexto internacional, que obviamente, si como bien vos mencionás, no ayuda en lo general, digamos, a lo que es el equity. Tampoco es que colapsó el equity internacional, todo lo contrario, digamos, o sea, se mantiene bastante bien. Entonces, obviamente, en ese contexto, el equity argentino llegó a superar los 1.600 puntos, hoy ajustó un poquitito, pero yo sigo sosteniendo que no tengo fundamentals para ver un cambio de tendencia de largo plazo en el equity argentino. Obviamente tenés estos movimientos que de repente te ajusta hasta los 1.500 puntos, pero es parte lógica de un mercado de renta variable, ¿no?
Ahora, ¿cómo sé yo que tengo que tomar ganancia, ponele, ¿no? Primero, ahí pregunto, no es una pregunta. ¿Cómo uno se puede dar cuenta? Porque, digo, ¿hay que bajarse o esto ya es, mira, dame 5 años de esto? Porque en algún momento, digamos, recordemos, todo activo se ruchea, ¿no? Todo va para arriba, pero a veces va para abajo también. En el caso argentino hemos transitado mucho proceso para abajo y poco para arriba antes de todo este booming, ¿no? Entonces digo, ¿cómo uno se da cuenta que eventualmente dice, bueno, mira, la verdad que tengo que levantar un poco el pie del acelerador o tomar ganancia? Creo que igual es una pregunta positiva porque ya no estamos administrando como años atrás la pérdida, estamos administrando la ganancia, pero igual es interesante preguntárselo.
Sí, mira, en lo que es mercado de renta variable, yo creo que obviamente, como te decía, en líneas generales, después si querés hacemos alguna digresión por sector, pero en líneas generales, para mí la tendencia sigue siendo alcista. Yo siempre te hablé de durante el gobierno de Macri, digamos, con solamente expectativas, llegaste a un nivel del S&P Merval ajustado, ¿no?, al CCL y ajustado por inflación americana, que vendrían a ser hoy 2.200 puntos. La verdad es que hasta ese número, digamos, o sea, yo me siento cómodo que haciendo el delivery y continuando con el delivery como lo viene haciendo este gobierno, no tenés por qué no alcanzarlo, digamos, ¿no? Entonces, como primera parada, apuntaría a ese número, digamos. Me parece que sería, hablando en análisis técnico, como la resistencia, ¿no? Digamos.
Claro, es un punto lo que decís, porque llegamos hasta donde llegamos antes, pero sin el delivery.
Exacto.
Ahora, y con mucha expectativa. Ahora, la expectativa es la misma, pero encima tenemos delivery. Voy a decir un poco cuál es el delivery, porque si no parece que está mucho demasiado soft. Y decime si coincidís conmigo. El delivery es, obviamente, la parte fiscal, en donde sí. El gobierno dejó de ser deficitario, y como deja de ser deficitario no le pide guita al central, y si no le pide guita al central no emite, y eso frena la inflación. Justamente la baja en la inflación es otro delivery. La acumulación de reservas también es otro delivery, porque en otros periodos podría haber sido mayores pérdidas, sobre todo en estos últimos dos meses. Tuvo muy buen comienzo de año y en estos dos, tres meses sostuvo ese escenario negativo. El superávit comercial, la estabilidad cambiaria, la corrección de precios relativos y ahora la recuperación del salario real y también el nivel de actividad.
Sí, y te agregaría uno más que es...
Y pagó toda la deuda, ¿no? Porque
pagó toda la deuda, y te agregaría uno más que es un poquitito más, si querés, cualitativo más que cuantitativo, que es... toda esta pregunta que teníamos al inicio de la gestión Milei, que era la gobernabilidad. Claro. Y la verdad que viene demostrando tener una muñeca muy muy buena para lo que es el manejo de... A mí me gustó mucho lo que decías vos, aún haciendo una elección mediocre, tiene todo para ganar. Y vos fíjate que en todas estas leyes de el veto a las jubilaciones, al cambio previsional, el veto a la ley de financiamiento universitario, ahora el tema del presupuesto, siempre estamos hablando de 10 votos, ¿viste? Entonces, realmente un cambio mínimo en la composición tanto de diputados como de senadores le puede dar una diferencia muy significativa en lo que es la gobernabilidad, más aún si lo que se concreta, lo que vos mencionabas de la alianza con el PRO. Entonces, ese dato político, esa pata política de gobernabilidad, a mí me parece que es importante. Y hay otro dato también que me parece también que es también cualitativo, y es que vos tenés hoy, al menos en mi opinión, no sé si vos coincidís, pero vos hoy tenés un lineamiento y un alineamiento dentro del Poder Ejecutivo en cuanto a los fines y medios para conseguir esos fines, que es inédito. Por lo menos desde el gobierno desde un ministro como Cavallo, digamos, ¿no?
Sí, coincide. Yo te digo porque lo viví en carne propia, lo observé también dialogando. La afinidad que hay en términos políticos entre el presidente y el ministro de Economía, yo no lo vi nunca. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando en la época de Macri, Macri primero no quería dar malas noticias,
¿no? No, claro, y además acordate que tenías al ministro de Economía, después tenías a la tríada esa, Quintana, Lopetegui, que era no se sabía bien qué tomaba las decisiones. Por otro lado tenías a Marcos Piña ahí dando vueltas siempre. Era una cosa, viste, totalmente diferente. Además que, por supuesto, que estábamos enmarcados en un plan gradualista que está en las antípodas de lo que es este plan, que es bien de shock y ha rendido sus frutos. Entonces me parece que ese es un dato súper importante. Yo la última vez que recuerdo de haber tenido, pongámoslo entre comillas, un superministro y un alineamiento tan fuerte fue obviamente con la presidencia de Carlos Menem y Cavallo como ministro de Economía. Luego de ello no volvió a ocurrir, porque después, cuando Cavallo deja el Ministerio de Economía y asume Roque Fernández, ya ahí empezó otra forma, si querés, de hacer política económica. Entonces eso me parece que también es un punto muy importante de esta gestión, que a veces no le prestamos la atención, pero basta verlo. Uno, digamos, inconscientemente es como que se saltea el gobierno de Alberto Fernández, porque toda la dirección casi política y macroeconómica estaba en manos de Sergio Massa. Entonces lo compara naturalmente al gobierno de Macri, pero la verdad que uno lo puede hacer extensivo a todos los gobiernos que vinieron en los últimos 30 años. Tal vez hubo un momento, si querés, clave, que fue el alineamiento en la época de Duhalde con Remes y luego con Labaña, que duró un poquito, que la verdad que se alinearon para sé si hacer un desastre o salvar las papas, no sé, pero
en términos políticos también debe sumar a los activos financieros que el gobierno... Que la oposición está desarmada, ¿no?
Porque uno obviamente.
Ve la pelea de Kicillof y Cristina y vos decís, ok, o sea, mientras estos tipos se pelean, le dan más tiempo al gobierno a seguir consolidando como una alternativa. Y encima, si el gobierno se alía con el PRO, mientras los otros se pelean, y con una macro más ordenada, y bueno, no sé. Y nuevamente, viendo lo que tiene para arriesgar Milei contra lo que tiene para ganar, y yo qué sé, la verdad que...
Y también hay otro dato más que también es cualitativo, pero que al final de cuentas entran todos en la ecuación, ¿no? Que es, la realidad es que de la mano, si querés, de Sturzenegger, de la desregulación que se va haciendo, y de la mano de todas las noticias que nos vamos enterando, te vas dando cuenta de la ineficiencia, por llamarlo de alguna manera, benévola, digamos, la ineficiencia y lo tremendamente mal que gastaba el Estado argentino, y la cantidad de kioscos, por llamarlo de alguna manera también, que había, que se están empezando, que este gobierno los está poniendo en evidencia. Y eso, obviamente, a mí me parece que, como ciudadano, cuando a vos te exponen la vulgaridad con la que se gastaba la plata de los contribuyentes, nuestra plata, y si no era nuestra plata, se emitía, se tomaba deuda para eso, y encima te bajan la inflación, y encima se empieza a recuperar el salario real, y encima empieza a... Obviamente ya uno puede decir que el ciclo recesivo al menos terminó, en el sentido de que tocó fondo y estamos en el inicio, si querés, de una recuperación. Y bueno, obviamente todo eso te suma para que te...
Hablame de eso, Nacho, que vos, siendo especialista en acciones, estás obviamente muy atento a lo que tiene que ver con el nivel de actividad y cómo eso puede derramar sobre las acciones. ¿Dónde estamos parados en cuanto al rebote económico? ¿Hoy qué forma está tomando el rebote económico? Viste que en su momento se hablaba la pipa, la B. Hay algunas cosas que sí, para mí se están recuperando en B. El salario real es uno, el privado. Sí. Pero bueno, quiero preguntarte en particular con el rebote económico, ¿cómo lo estás viendo vos?
Sí, coincido con vos que es muy dispar en lo que es los sectores, ¿no? Obviamente, en sectores como el campo, obviamente tuviste una recuperación en B, pero también en parte porque tuviste un 2023 muy golpeado por la sequía. Después hay sectores que se van recuperando más lentos, como la construcción y todo lo que está asociado a la construcción, pero después hay sectores que se vienen recuperando muy fuerte, la automotriz, la verdad que la velocidad que tal vez a la construcción, porque obviamente gran parte de la construcción era obra pública y eso no está sucediendo, entonces eso por ahí está demorando un poco más y eso te impacta obviamente en los despachos de cemento, pero poco a poco se va viendo recuperación en todos los sectores. Obviamente hay sectores que Y bueno, va a ser difícil que se recuperen, ¿no? Porque son sectores que Argentina no tiene una ventaja competitiva particular. Te hablo, por ejemplo, el textil es uno de ellos, digamos. O sea, uno podría cuestionar, digamos, o cuál es la ventaja competitiva de la Argentina en el sector textil, digamos, ¿no?
Porque es carísima la ropa.
Exacto, y carísima, y no la tiene, digamos, ¿no? Entonces, pero francamente, o sea, no hay indicador que vos no mires que ya no puedas decir esto está en recuperación. Podés tener una recuperación más rápida, una recuperación más lenta, pero la recuperación ya está. Y lo ves, obviamente, también una muy buena manera de verlo, obviamente, es en lo que ocurre en los bancos, ¿no? La demanda de créditos que poco a poco, trimestre a trimestre, se va incrementando. Lo ves en los créditos hipotecarios, lo ves en los créditos a las pymes, lo ves en los créditos de prefinanciación de exportaciones, lo ves en los créditos en general, y lo ves también en la participación de los bancos a la hora, vos que hablabas de las licitaciones, el efecto crowding in, digamos, ¿no? Los bancos hoy dicen, lo piensan dos veces, y mira, no sé, la verdad que esta tasa no sé si te sigo prestando Estado Tesoro Nacional, por ahí prefiero quedarme con la plata, con la liquidez para prestar a hacer mi negocio, el negocio bancario tradicional, ¿no? Sí. Ahí yo me gustaría agregarte también que cuando vos hablabas de la cantidad de dólares blanqueo y qué sé yo, el RIGI, ¿no? Que no es un dato menor, porque, por ejemplo, hoy YPF anunció ya que el 14 de noviembre va a ya dar inicio formalmente a lo que es el proyecto Vaca Muerta Sur, que ya son 2.500 millones de dólares, 6 socios ya confirmados: Vista, Pampa, PAE, Tech Petrol, Shell, Chevron. Tenés a Central Puerto, que tiene un proyecto ahí de también de casi 300 millones de dólares dando vuelta con el RIGI. Tenés TGS también, o sea, tenés un montón. El RIGI te va a representar, no solamente en oil and gas, sino también en minería, te va a representar un ingreso potencial de dólares importante, ¿no?
Y para las acciones, ¿qué representa todo el...? Porque ¿cuánto está incorporado en los precios? ¿Cuánto upside hay? Ya me dijiste, $2.200 el Merval en dólares como posible primer parada o parada. Lo que quiero preguntarte, el riesgo de retorno ya no es tan fácil de ver, ¿no?
No, por eso la cartera que nosotros tenemos de acciones, 3 meses atrás, era básicamente 60% oil and gas, y hoy esa proporción de oil and gas la hemos reducido a 35%, en parte por el rally que ha tenido el sector, en parte porque tenemos un precios del Brent que, más allá de las pequeñas disparadas que tiene por los estallidos que hay en el conflicto en Medio Oriente, a nivel fundamental, digamos, todo el mundo te dice, o sea, que el mercado va a estar sobreofertado en el 2025 y 2026 y que la demanda no va a crecer tanto como se esperaba. Entonces, ergo, eso te va a representar menores precios realizados para todas las compañías de oil and gas, pero aún así, como Vaca Muerta es una formación que tiene unos costos de extracción muy muy bajos, las compañías siguen siendo rentables. Entonces hemos reducido 35% la exposición ahí y hemos incrementado, esto fue lo fuimos haciendo paulatinamente desde abril, hemos ido incrementando fuertemente la exposición a bancos, y la verdad que resultó muy bien la estrategia. Los bancos siguen estando, por más rally que tuvieron, siguen estando todavía atrasados comparado con el resto de las acciones, si querés, algunos más. Nuestros preferidos, obviamente, eran, siempre lo mencionábamos, BBVA Argentina y Superville. BBVA Argentina, la verdad, fue imparable el rally que tuvo. Fue el banco que más subió en el último mes, con casi 35% en dólares. Una locura lo que subió. Estaba muy desarbitrado con respecto a los otros tres grandes. Y luego, también en la última rotación de la cartera, ya hace casi un mes, obviamente incorporamos algo de materiales, Loma Negra, algo de real estate, IRSA. Y, por supuesto, mantenemos el sector regulado, lo mantuvimos en 20% con Central Puerto, TGN, las distribuidoras de gas, que nos siguen resultando atractivas. Yo creo que un poquitito pasa por ahí, ¿no? Tener un portafolio oil and gas que tiene upside todavía, obviamente, mucho, pero tal vez un poquitito ya mucho más incorporado en precios y ya... pero a su vez tiene un componente defensivo muy alto, que si las cosas no salen tan bien, está bastante protegido. Y luego ir animándose, como nos fuimos animando nosotros, a tener mayor exposición a bancos, que te permite capturar tal vez el upside de lo venidero. Y entre medio, tal vez lo que quedó más atrasado, que es materiales, ¿no? Loma, el real estate.
Sí, uno mira el gráfico de Superville, por ejemplo, y es el más atrasado de todos.
Totalmente, sí.
Ahora es el más castigado también, pero...
Sí, por eso es uno de los que nos gusta también, o sea, de los bancos. Está recontra desarbitrado hoy por hoy contra todos los demás. Y no, yo creo que no es no tiene mucha justificación tampoco tanto desarbitraje. Obviamente sí lo tenés por una cuestión de flujo, obviamente, comparado con Galicia y Macro y también con BBVA, que la verdad en el último mes se vino operando muchísimo volumen. La verdad, uno ve los volúmenes que se opera del sector bancario y hay días que te representa 77% del volumen operado de todo el equity argentino, ¿no?
Ahora, los volúmenes crecieron también, eso...
Y sí, hoy, por ejemplo, en ADR solamente, y eso que fue un día de baja, tuviste 200 millones de dólares al CCL operados solamente en ADRs, y tenés días promedio de 130, 150, 180. Sí, se fueron. Octubre había arrancado bastante, con volúmenes bastante bajos, 90 millones, 100 millones, pero poco a poco volvió nuevamente a marcar nuevos récords en volúmenes negociados afuera. Sí, se nota un crecimiento en los flujos en los ADRs argentinos, ¿no? Que la verdad es que hay que decirlo, te explica el 80% del volumen se maneja ahí, solamente el 20% es local. Ahora, lo local.
¿Qué opinas con el tipo de cambio, no? Porque digo, primero, ¿qué opinas del dólar en general y llevando las acciones, a qué sector le conviene este dólar? ¿No? Pues uno ve Ternium y Alvar castigadísimos.
Y sí, porque el mercado obviamente siempre las tomó como, si querés, entre comillas, dólar link. Y en la medida que te sigue comprimiendo y se sigue apreciando el peso, obviamente la siguen castigando. Y contramano a lo que viene ocurriendo en la región, ¿no? Porque cuando uno lo compara el peso contra el real, es la inversa de lo que viene pasando en Brasil, que el real no para de depreciarse. Y también... incluso a nivel política monetaria, ¿no? Brasil ha tenido que subir la tasa Selic y nosotros en cualquier momento vamos a, como bien decías vos, yo coincido totalmente con este experimento que quiere hacer el central, o el tesoro mejor dicho, con los bonos SER, siendo una emisión chica, testeando a ver si puede, qué pasa con la curva del ECAPS, y después que no te sorprenda que se venga una nueva baja de tasas, ¿no?
Ahora, esto de la LECAP y ofrecer todo ser cuando nadie demanda ser, ¿no crees que está implícitamente eso?
Sí, es una lectura muy buena. Es un laboratorio que te cuesta poco, porque como decís vos, está bien, es un vencimiento chico. De última, si no funciona, sabemos que los dólares que hay almacenados en el Banco Central, en el Tesoro, en el Banco Central, más que alcanzan, con lo cual para mí, yo también hago la lectura esa. Y si funciona bien, obviamente, a mí no me extrañaría que arranquemos un 2025, y probablemente ocurra antes, ¿no? Pero ya para un 2025 tengas una nueva baja de tasas y una reducción del crawling, ¿no?
Me la juego a que la licitación queda desierta.
¿No decís que queda desierta? Yo creo que algo va a haber, puede haber.
Muy poco. Pasa que cuánto... A ver... Pero asigna algo, ¿sí? Entonces, sí. ¿Cuánto va a pagar el equipo económico en deuda SER si las tasas están por el aire?
No,
¿sí?
Claro, obvio. Si
mucho en tasa, el inversor dice, no, o sea, no te compro, me lo voy a secundario para ese mismo producto.
Totalmente, sí, totalmente. Lo que pasa es que, como bien vos decís, el experimento le cuesta poco.
Claro.
Le cuesta poco, y si sale bien, es un buen indicador que te va obviamente a comprimir las...
El riesgo es que no vaya al dólar.
¿Cómo? Perdóname.
El riesgo es que los pesos no vayan al dólar.
Sí, pero yo lo veo acotado. La verdad es que no viene ocurriendo. No viene ocurriendo.
Por eso está el cepo, ¿no? Porque no podría
ser
el
cepo. Exacto. Yo no lo veo. La verdad que es difícil ver en este contexto ser contrarian y jugársela
al dólar.
O sea, está bien, uno puede decir hasta cuándo hay cuerda para el carry y hasta cuándo, cuál es el piso del dólar, ¿no? Porque en algún punto lo va a tener. Pero la realidad es que me parece que el equipo económico, y por las pruebas de que se ha visto en algún momento que se ha acercado a los 1200, que ahí te ves la intervención, me parece que está muy comprometido a algo que es sumamente valioso también para la recuperación de la economía y también para que continúe bajando la inflación, que es prácticamente aniquilar la volatilidad del tipo de cambio, de los tipos de cambio financieros. Entonces, cuando me parece que cuando vos lo ves acercándose a la zona de 1200, ahí ves automáticamente la intervención. En realidad, viste, mucha gente, o hay voces que lo critican, a mí me parece lo más normal del mundo, digamos. Cualquier país, nosotros no tenemos un tipo de cambio libre, obviamente, tenemos un tipo de cambio totalmente encepado y con un crawling. Pero bueno, de alguna manera, si querés, el gobierno en esta política de hacer... De hacer target en la brecha, te hace una flotación sucia, si querés, interviniendo en el mercado. Entonces, yo no lo veo, digamos, me parece que jugársela a que el dólar estalle, me parece que el gobierno tiene espacio y lo ha mostrado, que se siente cómodo con estos niveles y no se siente cómodo con niveles superiores a los 1200, ¿no? No sé si coincidís conmigo, pero las veces que se ha acercado a esos valores, se ha notado la intervención por el volumen de negociado de AL30 y GD30, ¿no?
Sí, sí, hay una intención de frenar la nominalidad cambiaria, como la nominalidad de la macro, como sea, y obviamente ahí el tipo de cambio juega un rol clave.
Y es clave eso, ¿viste? Es clave porque la volatilidad del tipo de cambio en Argentina te impacta muchísimo en las expectativas inflacionarias.
Sí. Nacho, querido, se nos hizo el programa. Che, arroba 0800 Nacho, ¿verdad?
Sí, señor.
Te siguen ahí en Twitter, arroba 0800 Nacho, también en IEB, arroba Grupo IEB y arroba IEB más, Ignacio Sniechowski, el Head de Research de IEB. Che, me preguntan por qué estamos hablando con la Z. El otro día me escuché, pues yo estoy grabando acá el vivo en Twitter y escucho que se escucha, después me lo escuché y dije, me agarré la cabeza porque... aparentemente uno se escucha como sesioso, viste, como que uno habla con la Z, pero es como sale el audio, no sé por qué. Así que no estamos hablando con la Z, estamos hablando normal, así que
si no de última vamos a ir a un fonoaudiólogo, Juli, vamos juntos.
Pero bueno, el otro día me escuché, me agarré la cabeza y dije, ay, qué feo que suena. Pero bueno, gracias a todos por sumarse ahí en el Twitter, así que a Nacho lo pueden seguir ahora mismo en arroba 0800 Nacho.
Bueno, muchas gracias, Juli, por la invitación y saludos para todos. Buenas noches.
Dale, Nacho, un gran abrazo. Señores, también pueden seguir en Twitter también, arroba Julián Josovic, y también en Instagram, Julián-Josovic. Señores, se nos hizo el programa. Nos vemos el próximo lunes. Como le gustó decir a mí, querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chao.
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Llegó Podcast Millennium. Los programas de tu radio,
sus mejores entrevistas,
sus mensajes y su música. Podés volver a escucharlos cuando y donde quieras. Encontranos en nuestra página www.fmmillennium.com.